Bien, bien, qué día, no sabes. Viste que ya decimos buen día porque ya es una costumbre, pero es raro el día de hoy, ¿eh?
¿Qué pasó?
Y no viste, no, cómo está, digo, el día, no sabes si va a llover, es un jueves triste hoy.
¿Por qué?
Pues no ves
Perdón,
cómo.
estoy decir.
Alberto está en Miami, está en las playas de Miami, porque no sabés lo feo que está el tiempo. Está raro.
Ah, por el clima.
Sí,
Sí,
sí, sí.
gris, gris.
Sí,
No,
sí,
si
sí,
estoy
sí.
de temprano dando vueltas. Quédate tranquilo. Llevo a la nena a la escuela. Sí, triste. En ese sentido, sí, está gris, está triste. Está. Y bueno, estamos en el otoño ya avanzado, ¿no?
Sí. Alberto, ya una consulta. En todo esto, che, siguen apareciendo problemas. Los Adorni parece que están de turno.
¿Cómo?
Los
No lo he
Adorni
escuchado.
parece que están de turno porque ahora lo están imputando al hermano.
Pero lo que pasa es que me parece que estos muchachos, y no es un problema de Adorni o los Adorni o la familia Adorni, me parece, estamos hablando del jefe de gabinete, de la figura principal del gabinete, ¿no? Me parece que estos muchachos tienen un sistema, que Adorni es la punta del iceberg, que Adorni es el que no se pudo, digamos, contener de hacer gastos demasiado grandes en función de lo que él gana en blanco, no realmente, y que pone sobre la mesa toda una trama. Yo creo que acá lo que hay son fuertes sobresueldos, más que sobresueldos, fuertes compensaciones en negro por debajo de la mesa para los ministros y funcionarios importantes del gobierno, ¿no? O sea que hay toda una trama por detrás, ya lo vivimos en la Argentina, en el gobierno de Menem, no sé si vos recordás,
Sí.
que obviamente tenían un sueldo en blanco, que era un sueldo austero y demás, y después por izquierda recibían fondos importantes que pueden salir de fondos reservados o que pueden salir de corrupción, pero que salen de nuestro bolsillo en definitiva. ¿Viste que esto les gusta decir con la nuestra? Bueno, es con la nuestra. Que hacen estas cosas. Entonces, digo, es lógico que haya en la sociedad un fuerte rechazo, una fuerte indignación, diría, ¿no? Porque los que te dicen que no hay más plata para la educación y que no hay plata para los jubilados y que no hay plata para los remedios y que no hay plata para la salud, tienen plata para despilfarrar ellos en viajes personales, en lujos personales, que salen del mismo lugar que debería salir la plata para esos ítems sociales que son tan importantes, ¿no?
Alberto, digo, a mí me parece que lo de este muchacho Adorni, me parece que tiene el jefe de gabinete, ¿no? Que es el jefe de gabinete, es el tercero en el lugar de poder en el país, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es así.
Y yo diría que el segundo más que el tercero.
Ajá, al segundo.
Porque
Ahora.
el vicepresidente tiene un poder formal, ¿no? No maneja el presupuesto que maneja el jefe de gabinete. Pero además, a ver, el problema, repito, Rubén, no es Adorni, es el gobierno, es
Exacto,
Milei.
sí.
Porque además, ¿por qué Milei no le suelta y Karina Milei no le suelta la mano a Adorni? Porque los mecanismos de recaudación negra que tiene el gobierno, los manejan ellos. Y hacen exactamente lo mismo. Nos enteramos de Adorni por las cosas, digamos, por las pavadas que hace, digamos, la desesperación en gastar el dinero negro que está recibiendo, pero es todo el gobierno el que lo recibe, no es solo Adorni.
Sí, Adorni, es verdad, aparte tiene, bueno, todo lo, si el presidente no sabe lo que hace un funcionario, estamos mal, estamos muy, muy
El presidente
equivocados.
lo sabe perfectamente, Rubén, porque son socios en la recaudación. El
Claro.
presidente y la hermana lo saben perfectamente, por eso lo defienden. Si no, ¿por qué razón vos defenderías a un funcionario que no puede explicar lo que gasta?
Sí.
¿Por qué razón vos lo defenderías? ¿Solamente porque sos cómplice o porque eres cómplice tuyo?
Exacto. Ahora Alberto se está destapando esta olla y hay un montón de funcionarios que no quieren saber nada, se quieren alejar, porque ahora con esto de los fondos reservados, porque dice que hay funcionarios que ganan 30 mil dólares por mes.
Tal cual, pero te dicen que ganan 3 millones de pesos o
Sí.
5 millones de pesos.
Sí.
¿Entendés? Es una estafa a la sociedad, es un gobierno que dijo que venía a combatir la casta, que supuestamente la casta son los privilegios de la política, para ellos son 10 veces más oscuros, corruptos, que lo que había antes, ¿no?
Ahora, mirá vos, fíjate vos, un tipo, ¿no? Lo que estamos hablando en medio de comunicación, decimos que este gobierno es más corrupto que el anterior. En el gobierno anterior decíamos que el gobierno este era más corrupto que el anterior. O sea, que siempre decimos lo mismo, que el que está
No,
gobernando es...
yo no comparto. El gobierno de Alberto Fernández para mí no tuvo hechos de corrupción importantes. Puede tenerlo, obviamente, porque evidentemente en todo gobierno hay personas que hacen, pero no estaba a la altura de los más altos niveles del gobierno. Por lo menos no hubo. Ahora, bueno, ahora se están investigando algunas denuncias, pero todavía no se ha llegado a nada. Pero no hubo hechos de corrupción en la justicia ligados a las altas esferas del gobierno. Vos podés pensar lo que quieras del gobierno de Alberto Fernández. Y de Alberto Fernández, que también cometió una serie de errores, no solo políticos, sino personales. Ahora, niveles de corrupción como estos no se vieron en ese gobierno. De hecho, la sociedad, todas las encuestas dicen que la sociedad considera que este es el segundo gobierno más corrupto desde la recuperación de la democracia después del de Carlos Menem. Que vaya si fue corrupto porque tuvo causas y tuvo funcionarios presos, incluso el propio presidente fue condenado. El propio presidente fue condenado, Carlos Menem, y muchos funcionarios como María Julia Alzogaray y demás. Y la sociedad argentina considera a este gobierno como el segundo gobierno más corrupto de la historia. Entonces, digamos, no podemos decir y por lo tanto, digo, es cierto lo que vos decís, nunca dejamos de asombrarnos. En ese sentido yo coincido con vos. Pero, a ver, el gobierno de Mauricio Macri también tuvo una serie de hechos. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que Macri tiene un fuerte manejo de la justicia, tiene el jefe de los fiscales era su jefe de seguridad en Boca, con eso es Stornelli, con eso te digo todo, ¿no? O sea, ¿quién era el jefe de seguridad de Boca cuando Macri era presidente? Stornelli. Vinculado a la manipulación de montones de causas. De Macri tuvo más de 200 causas penales. Fue sobreseído muy rápidamente en muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digo, no hay duda de que en el gobierno, no es Adorni, es el gobierno. Yo lo sintetizaría así.
Alberto, pero bueno, está bien, menos más, pero todos siempre dejan algo para que uno pueda comentar y para el que, porque viste que cada vez que también esto es verdad, cada vez que asume un gobierno que es de otro color político, dice los anteriores se robaron todo, son todos chorros, viste, y después cuando estos se vayan, ay, van a salir a decir barbaridades de esto, pero lo que pasa es que lo de ahora de este gobierno se ve a las claras que pasa y que hoy la información es más rápida. Lo de Adorni acá, muy cerquita nuestro, a 15, 20 minutos en Exaltación de la Cruz, gastar 245 mil dólares en una casa que vale 110 mil es una locura, Alberto.
Yo no voy a entrar en el detalle puntual de qué hizo Adorni o qué no hizo Adorni. Me parece que eso lo tiene que hacer la justicia. Claramente Adorni no puede justificar con sus ingresos los gastos excesivos y lujosos que ha hecho. Pero yo creo que yo quiero decir algo en relación, que no coincido con relación a algo que dijiste vos, porque yo quiero salvar a la política, porque si nosotros vamos a decir que son todos corruptos, que son todos iguales, que cada vez uno es más corrupto que el otro, en realidad lo que estamos diciendo es que la política en su totalidad es corrupta y por lo tanto quienes conducen los destinos del país son todos quienes están, quienes estuvieron y quienes van a estar corruptos. Y yo no coincido con eso, no coincido, me parece que es un mal mensaje para la sociedad, me parece que hay que separar la paja del trigo, que los funcionarios que sean corruptos, los gobiernos que sean corruptos deben ser castigados ejemplarmente, pero no podemos generalizar porque también hay muchísimos funcionarios, gobiernos, no solo nacional, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, que no lo son. Y me parece que si no, a ver, porque si no, no tenemos esperanza en la Argentina. Si nosotros vamos a convalidar ese pensamiento que me parece que es un mensaje, digamos, para que que es todo lo mismo, y como todo lo mismo, entonces, bueno, me quedo con esto. Me parece que no, me parece que nosotros tenemos que pedir ejemplaridad en la función pública en la Argentina, que tenemos que esperar de la política, no solo de los partidos, no hablo de partidos, hablo de la política en general, conductas republicanas, conductas austeras, transparencia en la gestión pública, demostración. O sea, el otro día estaba escuchando, viendo un video de Cafiero, ¿no? Sí. El funcionario público no tiene vida privada, porque el día que abrazó la actividad pública, ya sabe que su vida privada va a ser escudriñada. Y si no está dispuesto a esto, que no asuma la actividad pública. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, no solo debe ser honesto, sino que debe demostrarlo, porque maneja los dineros públicos. ¿Sí? Entonces, y esto cabe para todos. Entonces, tenemos la obligación como ciudadanos de esperar de nuestros políticos y de exigir de nuestros dirigentes ejemplaridad en la función pública, ¿eh? Uh-huh. Porque estamos muy acostumbrados a que toleramos y a veces hasta festejamos, Rubén, porque a veces hasta festejamos el roba pero hace, ¿no? Es decir, no me importa que robe porque total hizo tal cosa. No. La obligación del funcionario que maneja dineros públicos es ser ejemplar en ese manejo. Entonces, no coincido, no compro el mensaje de que son todos iguales. Creo que hay muchas diferencias, creo que hay muchos funcionarios que no lo son. También hay gestiones honestas que tienen funcionarios corruptos y que deben echarlos, porque te puede pasar a cualquier gestión que tenga un funcionario que hizo lo que no debía. Lo que debe hacer es automáticamente que está en sospecha la posibilidad de algún tipo de delito por parte de cualquier funcionario, debe ser separado. ¿Eh? Uh-huh. Yo creo que esto lo que demuestra que no tenés nada que ver, que el gobierno no tiene nada que ver. Cuando el gobierno protege a los funcionarios sospechados, vos tenés que pensar que el gobierno también está involucrado, ¿no es cierto?
Sí, entiendo. Bueno, esto es habitual que se manifiesta así, por ahí tenés razón, que no hay que poner todo en la misma bolsa, pero bueno, viste, es bravo, es terrible, y uno ya está acostumbrado a estas manifestaciones constantes, porque viste que ya no importa el color político, porque los mismos que están en este gobierno han estado en el anterior, porque viste que se van cambiando las camisetas, y a mí me parece que eso tampoco es bueno ni para la democracia, ni para la política, porque hoy no podés ser radical y mañana podés ser peronista y pasado libertario y pasado... Viste que uno dice no, porque por ahí se dieron cuenta.
Yo creo que cuando es por conveniencia, cuando es claramente por conveniencia, no. Cuando hay acuerdos, cuando hay consensos, cuando hay cambio de punto de vista, yo creo que las personas pueden cambiar. Ahora, no por conveniencia, sino hacer por conveniencia, evidentemente. ¿Sabes cuál es la cuestión de fondo, Rubén? Uh-huh. El tema es el siguiente. La sociedad del mundo, el capitalismo, ¿no?, ha hecho que las sociedades se mercantilicen, que el dinero sea el parámetro fundamental de medida de las personas, que la capacidad de consumir, ¿no es cierto?, te hace... Hoy ya no somos ciudadanos iguales. Hoy nos estratificamos o nos medimos por la capacidad de consumo de cada uno. ¿Esto qué hace? Esto rompe todos los valores morales, porque entonces si el centro de la cuestión en la vida es demostrar que yo puedo consumir más, no importa de qué manera lo logre, lo que estoy haciendo es sálvese quien pueda y hacerte rico a cualquier costo. Entonces, eso no, la política no está exenta del resto de la sociedad, la política es una actividad más de la sociedad, y los políticos son personas que habitan y que salen de la misma escuela que saliste vos, de la misma universidad, de la misma radio, de la misma fábrica o del mismo trabajo, ¿me entendés? Entonces, así como se ha mercantilizado la sociedad y ha perdido parámetros, prejuicios y conducta, se ha mercantilizado la política. Entonces, hoy muchísima gente, en lugar de hacer política o pensar la política desde la vocación de servicio a una sociedad, de tratar de que se pueda vivir mejor, de ponerle el hombro al sufrimiento de la gente, de tratar de construir sociedades mejores, de tener utopías, ¿no?, de tener sueños, de mejorar, el objetivo es llenarse los bolsillos. ¿Me entendés? Entonces ahí es donde tenemos el problema.
Sí.
Obviamente que sigue habiendo políticos que siguen haciendo política por convicción, más allá de que uno pueda o no coincidir con su forma de pensar. Porque yo puedo coincidir con la forma de pensar de Kicillof o no, pero nadie niega, ni Lilita Carrió, la honestidad de Kicillof, por ejemplo, por dar un caso. O vamos para el otro lado, yo puedo estar muy en contra de muchas cosas que hace Puyaro, pero Puyaro es un tipo que no tiene causas penales, que no es sospechado, tendrá alguna denuncia, como todo el que ejerce poder, pero digo, y estoy hablando ahora de alguien, o de Sayora, que digamos, sí. ¿Entendés? Entonces digo, hay de todo, por supuesto que se ha mercantilizado y que hay mucha gente que se arrima a la política para sacar un beneficio personal y no para trabajar en función del bien común. Pero también hay muchos políticos que sí lo hacen. Entonces me parece que nosotros tenemos que tratar de destacar eso y tenemos como sociedad que juzgar eso, ¿sí? Y el día que votamos, acordarnos. El día que votamos, acordarnos.
Alberto, como hoy se está dando la política, y como salió Dante Gebel hace muy poquitos días atrás, que ahora ya es medio como que se apagó, que ya hay gente que está trabajando para la candidatura de Dante Gebel, ¿vos pensás que va a tener repercusiones en el electorado en la Argentina?
No, mirá, siempre que hablamos de estas cosas, viste que nosotros hablamos veces sí. antes de las elecciones,
sí.
hablamos del tema, y yo te voy tirando, yo me juego a veces en muchas cosas, y vos sabés que mucho no le erro, le puedo errar, obviamente,
sí, porque,
pero mucho no le erro. Yo te lo digo hoy, el experimento Dante Gebel o el experimento Seidel en la Argentina se está agotando con Milei. ¿Por qué se está agotando con Milei? Porque Milei fue un outsider, la gente votó algo que no tenía que ver con la política, y le está pasando lo que está pasando. No llega a fin de mes, hay corrupción, se cierran fábricas todos los días, pierde el trabajo, sigue habiendo inflación. Entonces, ¿qué piensa la sociedad? ¿O qué subyace en la sociedad? Pues probé con un outsider y no me resolvió nada, muy por el contrario, hizo todo lo contrario de lo que decía. Entonces, yo creo que ese espacio lo ocupa Milei, para bien o para mal. Si a Milei le va mal, no hay outsider que valga. Si a Milei le puede empezar a recuperarse, a ir un poquito mejor y la gente estar mejor, el outsider es Milei. Pero no hay lugar para otro. Me parece payasesco lo de Dante Gebel, un tipo que hace 20 años que no vive en la Argentina, que se sienta a hablar con un periodista y que no tiene que todo le parece bien, que no tiene una crítica a nada y que no tiene opinión sobre nada. Es un experimento de estar Ramiro Marra atrás de eso, hay digamos libertarios, ex libertarios peleados con Milei. No creo que tenga el más mínimo contenido, porque Milei sí tenía contenido. O sea, a mí no me gusta el discurso de Milei, la ideología de Milei, lo que piensa Milei, pero lo que no puedo negar que cuando Milei iba a un panel se definía claramente y tajantemente sobre los temas, instalaba temas de debate. Este señor Gebel no está en ningún tema de debate, no existe, no tiene opinión, es un ni. Te lo digo desde ya, no tengo la menor, no le pondría la menor ficha a la posibilidad de que este señor Dante Gebel o que algo parecido a eso tenga protagonismo en las próximas elecciones. En las próximas elecciones la que va a protagonizar va a ser el modelo Milei, con Milei o con otro, porque
sí.
Veremos cómo llega Milei a las elecciones. Le pasó a Alberto Fernández y le puede pasar a Milei, que no pueda ser candidato a reelegir.
Uh-huh.
Con Milei o con otro, y un modelo distinto, que recupere la tradición nacional y popular en la Argentina, que piense más en el trabajo, en la producción, en la industria, que en la patria financiera y en las actividades extractivistas. Esto es lo que va a pasar. Nombres, no sé cuáles son los nombres. Hoy los nombres que aparecen son Milei y Kicillof, pero tal vez mañana sean otros, falta tiempo todavía.
Sí.
Pero sin duda lo que va a haber es una confrontación política de esos dos modelos.
Bueno, vos fíjate que ayer Sergio Uñac salió a hablar de que quiere ser candidato a presidente.
No escuché qué dijo Sergio.
Quiere ser candidato a presidente.
No creo que lo haya dicho así tan tajantemente. Lo conozco muy bien para que a esta altura diga eso Sergio Massa.
No. Uñac, ¿cómo se llama el de el que era gobernador, que es gobernador, perdón? Hola.
¿Gobernador de dónde?
Ay, ¿De una provincia? A ver, búscame ahí, ya te lo digo porque lo estuve, viste que yo leo todo.
A la mañana... Que lo diga otro puede ser, que lo diga Massa, no tengo mis dudas.
No, Massa también, pero hay mucha fake news, viste, que dicen cosas que
sí. Pero bueno, más allá de eso, está bien, no importa. Es otro nombre más que puede estar en la, también, es verdad lo que vos decís, en el sentido de que Massa es otro nombre más que puede estar. Yo creo que ya Massa representa para la sociedad algo que pasó bien, mal, cada uno juzgaremos nuestra perspectiva sobre el momento de la historia que jugó Massa, lo que hizo y lo que pudo hacer y lo que no pudo.
De San Juan es. Es de San Juan, Uñac.
Uñac. Pretende ser candidato, pero la verdad que Uñac es una persona no conocida absolutamente. Tampoco lo veo, digamos, yo hoy, como en el peronismo, digamos, si estamos hablando de ese universo, veo claramente a Kicillof como candidato definido, muy definido, porque incluso aún ante la impugnación del kirchnerismo, va a seguir adelante con su candidatura. No veo otra figura que aparezca en el peronismo, pero bueno, Uñac es una que pretende serlo. El otro que está agazapado es mi amigo el gobernador de Santiago del Estero, ex militante de la Juventud Radical. Estuvimos juntos en el Comité Nacional de la Juventud Radical en los 80, Gerardo Zamora. Y Sergio Massa también. Obviamente que pretende Sergio Massa, si se da la posibilidad, no la rechazaría. Uh-huh. Pero me parece que sus posibilidades son mucho más limitadas, ¿no? Porque, sí, por lo que te decía, porque está muy ligado al último gobierno, al final del último gobierno, y a cosas que la gente rechazó. Ahora bien, del otro lado, obviamente lo ves a Milei. Pero lo que pasa también es que se ve una crisis muy fuerte en el gobierno y no sabés de esta caída que viene trayendo Milei, de pérdida de apoyo, hasta dónde llega. Si la puede estabilizar y mantenerlo y recuperar, bueno, Milei va a ser candidato a la reelección. Ahora, si Milei no puede parar esta sangría que tiene el gobierno, bueno, tal vez ese sector político ideológico apoyado por los grupos de poder que lo acompañan elijan otro, más competitivo, o una Patricia Bullrich, o Villarruel, o algo que no estamos viendo. Me parece que esos son los dos grandes bloques que se van a enfrentar. No veo nada en el medio.
Bien, bueno, vamos a ver lo que pasa, porque viste que acá es raro, lo que hablamos ahora hace dos segundos y terminamos la charla esta, capaz que en una hora... está todo bien.
Cambió,
vos fijaste, sí, esto es muy raro hoy lo que pasa en la Argentina.
Bueno, otra cosa, si vamos a lo electoral, Rubén, sí. Estamos encima de la elección en la provincia de Buenos Aires, ya, a ver, si el gobernador está hablando de definir en marzo las candidaturas.
Sí.
La definición en marzo implica que vamos a estar antes de fines de este año discutiendo los candidatos a gobernador, a legisladores, a intendentes, a concejales, antes de fin de año. Sí. O sea, terminado el Mundial se larga la carrera política.
Sí. Ahora, vos dijiste... Me tenés que explicar algo que dijiste recién porque me la dejaste picando y vos pensaste que yo me iba a olvidar. Dijiste, a pesar del kirchnerismo, cuando dijiste ya está lanzada la candidatura de Axel Kicillof, ¿sí? A pesar de, ¿qué dijiste?
Del kirchnerismo, claramente, el sector de Cristina, de Máximo, está impugnando hoy la candidatura de Kicillof, la está atacando, la está obturando, eso lo dicen ellos, no lo digo yo, Rubén, ¿sí? Lo dicen ellos.
Ajá.
Kicillof no es el candidato.
¿Y quién va a ser?
Yo creo que a pesar de eso, Kicillof va a ser candidato igual. O sea, ¿sí? con el apoyo o no del kirchnerismo va a ser candidato.
Sí. Sí, y le han recomendado varios. Hay varios que le han dicho, rompe con la cámpora, le dijeron.
Pero más allá de... Yo lo que creo es que el peronismo va a intentar un acuerdo. Y Kicillof va a intentar acordar con la Cámpora, con Massa va a intentar que haya una... Este es el plan A, digamos. Uh-huh. Ahora bien, hoy claramente el Máximo Kirchner, digamos, como cabeza de ese espacio, plantea que Kicillof no es el candidato. Cristina plantea que Kicillof no debe ser el candidato, pero Kicillof no tiene opción. Vamos a verlo desde la materialidad de los hechos. Uh-huh. No tiene reelección como gobernador. ¿Qué va a hacer un tipo que fue dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganó todas las elecciones que tuvo adelante? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser candidato a diputado?
No.
O sea, claramente la única opción, el momento político de Kicillof es este. Todos tenemos un momento en la vida. El momento en la vida de Kicillof para poder llegar a presidente, más allá de lo que se opine de él, es este. El tipo no va a renunciar a eso. Y está bien, es legítimo. Trabajó para eso. Entonces, lo apoye o no lo apoye el kirchnerismo, yo digo kirchnerismo, no lo digo despectivamente, al contrario, yo me has escuchado hablar muy bien de muchas cosas en términos ideológicos de Cristina, del propio Máximo, en términos ideológicos tengo pocas diferencias, no lo digo en términos despectivos, lo digo como para designar a ese espacio político. El kirchnerismo claramente hoy no apoya a Kicillof como candidato, está esperando que aparezca otro candidato en el peronismo más amplio, plantean ellos, o sea que llegue a más sectores del peronismo más de centro-derecha y demás. Bueno, este es el planteo de ellos. El planteo de Kicillof es, yo soy candidato. Y tal vez terminen juntos o no lo sé, porque tal vez Kicillof, como aparece en estos momentos, empieza a sumar más apoyo, más adhesiones, y termina teniendo consenso adentro del peronismo y no hay posibilidad, porque vos sabés que cuando un candidato crece mucho no hay posibilidad de enfrentarlo. Uh-huh. Cuando Alfonsín creció, le habían puesto a De la Rúa en el 82 para enfrentarlo, creció, hasta De Lepiane, que era del albinismo, terminó con de Alfonsín.
Sí.
¿Entendés? Sí, entonces, sí. Entonces, cuando un candidato genera una ola de crecimiento, es muy difícil plantearle la interna. Hoy todavía estamos en veremos qué pasa con eso. Pero bueno, es un proceso que vamos a tener que ver, ¿no?
Y sí, se va a dar. Vienen momentos. Yo creo que viene. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Alberto? Te soy sincero. Termino la elección y ya nos preparamos para la próxima.
Y sí, muchas veces pasa eso, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque en un país tan inestable como la Argentina, donde los gobiernos no terminan de consolidarse,
sí,
lo que estamos esperando, muchos después están disconformes con lo que está pasando y están esperando que venga el próximo, pero por la inestabilidad política de la Argentina y por la inestabilidad económica de la Argentina, porque si hubiera, a ver, yo te daré un ejemplo. Nos gustará o nos gustará más o menos, no podemos negar que el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno de crecimiento económico, de distribución de riqueza, a la gente le iba bien, crecían los salarios, había más trabajo, eso no lo podemos negar. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en ese gobierno no nos peleábamos, no nos preocupábamos porque había elecciones cada dos años.
No.
No era un problema, no era un problema. Porque había estabilidad, porque había crecimiento, porque nos guste más o menos, tenemos más o menos de acuerdo en algunas cuestiones de Néstor Kirchner, la cosa funcionaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la cosa no funciona, ahí empezamos a mirar cómo reemplazamos al que está. Y cuando empezamos a ver cómo reemplazamos al que está, nos la pasamos hablando de las elecciones. Vos fijate que estamos en el mes de mayo, ¿no?, de 2026, y estamos hablando ya de las elecciones del año que viene.
Sí.
En vez de hablar cómo se resuelven los problemas de la Argentina.
Exactamente.
La gente necesita que le resuelvan los problemas de hoy, de llegar a fin de mes, no que le digan a ver quién va a ser presidente.
Exacto.
Porque esto, para el análisis político nuestro, que despuntamos el vicio y que nos gusta, pero la realidad es que la gente debe decir, este Giordanelli es un marciano que me está hablando ahora de quién son los candidatos a presidente y quiénes son los candidatos a gobernador. Y yo lo que quiero es que el presidente que está me resuelva los problemas.
Exacto. Sí, es verdad, eso es lo que esperamos todos, pero no ocurre esa cosa.
Claro, entonces como no ocurre, empezamos a ver quién puede venir a salvarnos, quién podrá defendernos, como decía el Chapulín Colorado, ¿no?
Sí.
Pero yo entiendo que la angustia de la gente hoy no está puesta en las elecciones ni en los candidatos. La gente tiene la cabeza puesta en llegar a fin de mes, Rubén.
¿Eh? Y que no se llega, que no se llega, que hay problemas, pero que tenés problemas económicos. Mirá, vos sabés que ayer nos llaman de muchos municipios que tienen problemas para pagar los sueldos, te digo, ¿no?, que nos llaman de la Federación y estuvimos investigando, preguntando,
sí,
y demás,
sí,
que
sí,
más del 80% de los municipios tienen problemas para pagar los sueldos. Si no los solventa, si no los auxilia Kicillof, olvídate.
Y a Kicillof no lo auxilia el presidente, porque le debe 20 mil millones de pesos, de billones de pesos, de casi 15 mil millones de dólares.
Ah, la mierda. Es mucha plata.
Entonces, claro, ese es el tema, ese es el problema. ¿Cómo se llega a fin de mes? ¿Cómo se paga el sueldo? Yo, el tema este que no hablamos, pero el tema de Cabot, ¿no?
Sí.
160 familias. Es un impacto muy fuerte en la economía local y aparte en la angustia de la gente que toca vivir esto, ¿no? Yo tengo casos, tengo algunas personas, obviamente, como vendo lotes barato, tengo mucha gente que compra en cuota y que está. No solo Cabo, que en los últimos dos años, sobre todo en el último año, me llaman, mira, no puedo pagar más la cuota porque me quedé sin trabajo, me echaron del trabajo.
Sí, sí.
O no puedo pagar la escritura, me echaron del trabajo. Tiene que ver cómo hacer para refinanciarle, para que, porque obviamente tiene la expectativa de no perder esa propiedad que compró. Pero me entendés, esto pasa todos los días, ¿no? Y parece que hay gente que está viviendo en Narnia, en Miami, como me dijiste hoy que estaba yo.
Sí, sí, sí,
o sea, hay gente que vive en Narnia. Y hay gente de la política que vive en Narnia, Rubén.
Sí, sí,
hay
es
gente
verdad.
De la política que vive en Narnia.
Bien, Albertito, querido, que tengas un buen fin de semana y la semana que viene, no sé con qué de qué vamos a hablar, perdón, para hablar ahí, porque acá la Argentina da para hablar, si querés cortamos y hablamos otro tema, porque acá hay muchos temas para hablar en nuestro país.
Bueno, pero a ver, se nos viene el Mundial, ¿vos escuchás a alguien hablar del Mundial?
No.
Y faltan 20 días, sí. Pasa que estamos con este problema, porque en la Argentina hoy, en otros años, esto ya a esta altura estábamos en la euforia comprando figuritas.
Sí.
Hoy la gente está viendo cómo hace para llevar la comida a su casa, Rubén.
Sí.
Este es el problema que tenemos.
Exactamente, estamos en otra, es otro mundo hoy. Este año
es otro mundo.
Alberto, un abrazo, buen fin de...
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias, amigo.
Hasta luego. Alberto Giordanelli, 11:10 de la mañana.